25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Miradas feministas. 23 voces feministas denunciando esta lacra social y visibilizando esta realidad. Estas 23 voces las hemos recogido en varios programas de media hora cada uno, pero queremos dar las gracias a las personas que han participado y mencionarlas a todas ellas. Lucía Ortiz, Montse del Val, José Luis Rodríguez, María Eugenia García de Cimavilla, Elisa Docio, Juli Báñez, May Chaparro, Concha Lobejón, Susana Laur, Amparo Castrillo, Nieves Fernández Buey, Ana Huilla, Josefa Sánchez, Charo Bueno, Arancha Delgado, Carmen Burgos, Agustín González, Lidia Antolín, Luis Muñoz, Marisa Flores, Isolina de Gole, Begoña González y María Ampudia. Muchas gracias.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche es pa' mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llamas, no respondo.
Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game.
En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, repasamos los tipos de violencia contra las mujeres reconocidos internacionalmente, con especial atención a la violencia de género y violencias sexuales. El Convenio de Estambul de 2011, siguiendo la Declaración sobre Violencia contra las Mujeres de 1993, amplía el concepto más allá de los límites del marco de la pareja y define en el artículo 3 qué se entiende por violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se deberá entender la violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual o psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. Esta definición supone reconocer que no hay espacio o ámbito específico donde se cometa la violencia contra las mujeres, sino que, debido a su raíz estructural y sistémica, la violencia permea diferentes ámbitos de la vida, tanto los públicos como los comunitarios o la esfera privada. ¿Qué entendemos entonces por violencia contra las mujeres? ¿Es solamente la violencia física? Pues no. Vamos a identificar algunas de las violencias. Violencia física. Consiste en causar o intentar causar daño a la mujer golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándole, dándole bofetadas, tirándole de cabello o mordiéndole, denegándole la atención médica necesaria o obligándole a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad. Violencia sexual. Cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital. La agresión sexual, el acoso sexual, el abuso sexual a mujeres y a niñas, y el uso de la violencia física y sexual ejercida contra las mujeres y las niñas como forma de ejercer poder y abusar del mismo. El femicidio, la muerte violenta de mujeres con base en la discriminación por motivos de género, no solo en relaciones de pareja o expareja, también incluye otros crímenes relacionados con el contexto de género, como la muerte violenta vinculada a una agresión sexual o en contexto de prostitución. La trata de mujeres y niñas, la captación, transporte, traslado, acogimiento o recepción de mujeres o niñas por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o pagos o beneficios para obtener el consentimiento con la finalidad de explotación sexual, laboral o matrimonio forzado o servil. La explotación sexual o explotación de la prostitución ajena, utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima para determinar a mujeres y niñas a ejercer prostitución o a mantenerse en ella. Las prácticas nocivas tradicionales, matrimonio de edad temprana, matrimonio forzado, mutilación genital femenina o crímenes de honor. La violencia económica, consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela, educarse para prosperar económicamente en la vida. La violencia psicológica, que consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, a su pareja, a sus hijas e hijos, a sus ascendientes, amenazar con destruir o destruir sus mascotas y bienes, en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, en el trabajo, en la escuela, puede tener distintas variantes, como la emocional, que consiste en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en inflamarla sus capacidades, en insultarla, menospreciarla, etc. La violencia digital es una forma de violencia de género que se ejerce a través de las tecnologías digitales, de las redes sociales o de Internet. Entre ellas, el ciberacoso es una de las más características. Supone una forma de limitación de la libertad que genera dominación y relaciones desiguales entre hombres y mujeres que tienen o han tenido una relación afectiva. Supone también una dominación sobre la víctima mediante estrategias humillantes que afectan a la privacidad e intimidad, además del daño que supone a su imagen pública. La violencia vicaria. Se trata de una forma de violencia que ejercen los agresores contra sus hijos e hijas con el único objetivo de dañar a la pareja o expareja. La utilización de hijos e hijas para continuar la violencia que se ejerce hacia las exparejas es una de las formas más extremas de violencia machista. En ocasiones los maltratadores acaban matando, como bien sabemos, a estos hijos e hijas. En este año, a fecha de hoy, a fecha de 20 de noviembre, son 8 niños, niñas muertos a manos de estos maltratadores asesinos. Se trata de una violencia extendida y oculta. Soy Marisa Flores, soy agente de igualdad y este 25 de noviembre sigo en lucha contra las violencias machistas.
Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané.
Pero si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Que voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Y hoy, hoy, hoy lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar.
El revólver. En un acceso de confianza de esos que provoca la familiaridad y convivencia de los balnearios, la enferma del corazón me refirió su mal con todos los detalles de sofocaciones, violentas palpitaciones, vértigos, síncopes, colapsos, en que se ve llegar la última hora. Mientras hablaba, la miraba yo atentamente. Era una mujer como de 35 o 36 años, estropeada por el padecimiento. Al menos tal creí, aunque prolongado el examen empecé a suponer que hubiese algo más allá de lo físico en su ruina. Hablaba y se expresaba, en efecto, como quien ha sufrido mucho. Y yo sé que los males del cuerpo generalmente, cuando no son de inminente gravedad, no bastan para producir ese marasmo, ese radical abatimiento. Y notando cómo las anchas hojas de los plátanos, tocadas de carmín por la mano artística del otoño, caían a tierra majestuosamente y quedaban extendidas cual manos cortadas, le hice observar, para arrancar confidencias, lo pasajero de todo, la melancolía del tránsito de las cosas. «Nada es nada», me contestó, comprendiendo instantáneamente que no una curiosidad sino una compasión llamaba a las puertas de su espíritu. «Nada es nada, a no ser que nosotros mismos convirtamos ese nada en algo. Ojalá lo viésemos todo, siempre, con el sentimiento ligero aunque triste que nos produce la caída de ese follaje sobre la arena». El encendimiento enfermo de sus mejillas se avivó, y entonces me di cuenta de que habría sido muy hermosa, aunque estuviese su hermosura borrada y barrida. Lo mismo que las tintas de un cuadro fino al cual se le pasa el algodón impregnado de alcohol. Su pelo rubio y sedeño mostraba rastros de ceniza, canas precoces. Sus facciones habíanse marchitado. La tez, sobre todo, revelaba esas alteraciones de la sangre, que son envenenamientos lentos, descomposiciones del organismo. Los ojos, de un azul amante, con vetas negras, debieron de atraer en otro tiempo, pero ahora los afeaba algo peor que los años, una especie de extravío que por momentos les prestaba relucir de locura. Callábamos, pero mi modo de contemplarla decía tan expresivamente mi piedad que ella, suspirando por ensanchar un poco el siempre oprimido pecho, se decidió, y no sin detenerse de vez en cuando a respirar y rehacerse, me contó la extraña historia. Me casé muy enamorada. Mi marido era entrado en edad respecto a mí. Frisaba en los 40 y yo solo contaba 19. Mi genio era alegre, animadísimo, conservaba carácter de chiquilla y los momentos en que él no estaba en casa los dedicaba a cantar, a tocar el piano, a charlar y reír con las amigas que venían a verme y que me envidiaban la felicidad, la boda lucida, el esposo apasionado y la brillante situación social. Duró esto un año, el año delicioso de la luna de miel. Al volver la primavera, el aniversario de nuestro casamiento, empecé a notar que el carácter de Reinaldo cambiaba. Su humor era sombrío muchas veces y sin que yo adivinase el por qué, me hablaba duramente, tenía accesos de enojo. No tardé, sin embargo, en comprender el origen de su transformación. En Reinaldo se habían desarrollado los celos, unos celos violentos, irrazonados, sin objeto ni causa y por lo mismo doblemente crueles y difíciles de curar. Si salíamos juntos, se celaba de que la gente me mirase o me dijese al paso cualquier tontería de esas que se le dicen a las mujeres jóvenes. Si salía él solo, se celaba de lo que yo quedase haciendo en casa, de las personas que venían a verme. Si salía yo sola, los recelos, las suposiciones eran todavía más infamantes. Si le proponía suplicando que nos quedásemos en casa juntos, se celaba de mi semblante entristecido, de mi supuesto aburrimiento, de mi labor, de un instante en que pasando frente a la ventana me ocurría esparcir la vista hacia afuera. Se celaba, sobre todo, al percibir que mi genio de pájaro, mi buen humor de chiquilla, habían desaparecido y que muchas tardes, al encender luz, se veía brillar sobre mi tez el rastro húmedo y ardiente del llanto. Privada de mis inocentes distracciones, separada ya de mis amigas, de mi parentela, de mi propia familia, porque Reinaldo interpretaba como ardides de traición el deseo de comunicarme y mirar otras caras distintas de la suya, yo lloraba a menudo, y no correspondía a los transportes de pasión que Reinaldo con el dulce abandono de los primeros tiempos. Cierto día, después de una de las amargas escenas de costumbre, mi marido me advirtió: «Flora, yo podré ser un loco, pero no soy un necio. Me ha enajenado tu cariño y aunque tal vez tú no hubieses pensado en engañarme, en lo sucesivo, sin poderlo remediar, pensarías. Ya nunca más seré para ti el amor. Las golondrinas que se fueron no vuelven, pero yo te quiero, por desgracia, más cada día y te quiero sin tranquilidad, con ansia y fiebre. Te advierto que he pensado el modo de que no haya entre nosotros ni cuestiones, ni quimeras, ni lágrimas, y una vez por todas sepas cuál va a ser nuestro porvenir». Hablando así, me cogió del brazo y me llevó hacia la alcoba. Yo iba temblando. Presentimientos crueles me helaban. Reinaldo abrió el cajón del mueblecito incrustado donde guardaba el tabaco, el reloj, pañuelos, y me enseñó un revólver grande, un arma siniestra. «Aquí tienes», me dijo, «la garantía de que tu vida va a ser en lo sucesivo tranquila y dulce. No volveré a exigirte cuentas ni de cómo empleas tu tiempo, ni de tus amistades, ni de tus distracciones. Libre eres como el aire libre. Pero el día que yo note algo que me hiera en el alma, ese día, por mi madre, te lo juro, sin quejas, sin escenas, sin la menor señal de que estoy disgustado, eso no. Me levanto de noche calladamente, cojo el arma, te la aplico en la sien y te despiertas en la eternidad. Ya estás avisada». Lo que yo estaba era desmayada, sin conocimiento. Fue preciso llamar al médico por lo que duraba el síncope. Cuando recobré el sentido y recordé, sobrevino la convulsión. Hay que advertir que les tengo un miedo cerval a las armas de fuego. De un casual disparo murió un hermano mío. Mis ojos, con fijeza alocada, no se apartaban del cajón del mueble que encerraba el revólver. No podía yo dudar, por el tono y el gesto de Reinaldo, que estaba dispuesto a ejecutar su amenaza, y como además sabía la facilidad con que se ofuscaba su imaginación, empecé a darme por muerta. En efecto, Reinaldo, cumpliendo su promesa, me dejaba completamente dueña de mí, sin dirigirme la menor censura, sin mostrar ni en el gesto que se opusiese a ninguno de mis deseos o desaprobase mis actos. Pero esto mismo me espantaba, porque indicaba la fuerza y la tirantez de una voluntad que descansaba en una resolución. y víctima de un terror cada día más hondo, permanecía inmóvil, no atreviéndome a dar un paso. Siempre veía el reflejo de acero del cañón del revólver. De noche el insomnio me tenía con los ojos abiertos, creyendo percibir sobre la sien el metálico frío de un círculo de hierro. O si conciliaba el sueño, despertaba sobresaltada, con palpitaciones en que parecía que el corazón iba a salírseme del pecho, porque soñaba que un estampido atroz me deshacía los huesos del cráneo y me volaba el cerebro estrellándolo contra la pared. Y esto duró 4 años. 4 años en los que no tuve minuto tranquilo, en los que no di un paso sin recelar que ese paso provocase la tragedia. ¿Y cómo terminó esa situación tan horrible?, pregunté para abreviar, porque la veía asfixiarse. Terminó con Reinaldo, que fue despedido por un caballo y se rompió algo dentro, quedando allí mismo difunto. Entonces, solo entonces, comprendí que le quería aún, y le lloré muy de veras, aunque fue mi verdugo y verdugo sistemático. —¿Y recogió usted el revólver para tirarlo por la ventana? —Verá usted —murmuró ella—. Sucedió una cosa bastante singular. Mandé al criado de Reinaldo que quitase de mi habitación el revólver, porque yo continuaba viendo en sueños el disparo y sintiendo el frío sobre la sien. Y después de cumplir la orden, el criado vino a decirme: —Señorita, no había por qué tener miedo. Ese revólver no estaba cargado.
—¿Que no estaba cargado?
—No, señora. Ni me parece que lo ha estado nunca. Como que el pobre señorito ni llegó a comprar las cápsulas. Si hasta le pregunté a veces si quería que me pasase por casa del armero y las trajese, y no me respondió. Y luego no se volvió a hablar más del asunto. De modo, añadió la cardíaca, que un revólver sin carga me pegó el tiro no en la cabeza, sino en mitad del corazón. Y crea usted que a pesar del digital y baños y todos los remedios, la bala no perdona.
Este es un relato de la escritora Emilia Pardo Bazán.
Voy lista pa bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no.
¿Por qué alzas la voz? ¿Por qué levantas el brazo? ¿Por qué siempre menosprecias y crees que lo sabes todo? ¿Nunca das veracidad a mi opinión? Solo tu razón valoras. Tantos porqués olvidados. Para no abrir heridas, pronuncias la palabra te quiero, pero suena a canción olvidada, rayada, taza que conserva pozos de lo que pudo y no fue. Solo mi afán es paciencia, repitiéndome, ya me quiero yo.
Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue.
Contra la violencia de género. ¿Con qué derecho me levantas la mano? Los ojos clandestinos son miradas de ciego, gacelas asustadas incurriendo en la noche, pozos de tinta china. Los ojos clandestinos miran, pero no ven. No ven la luz, pasa por ellos como discurre un río, sin nunca detenerse. Los ojos clandestinos habitan en la sombra. Transitas por un mundo en el que todo es gris. Los ojos clandestinos. El grito es un disparo violento y homicida que traspasa los vidrios y se instala culpable en las casas ajenas y los bancos mojados. Se oye ladrar un perro por el patio de luces. El miedo va creciendo como una enredadera. Trepa por el cerebro, agarrota las manos, invade la conciencia sin hacer prisioneros, sin preguntarse nunca el porqué de las cosas. Llueve sobre la piel y el corazón se encoge porque se ha muerto un beso. Y nadie llora. Se secaron los ríos, la cama es un desierto donde habitan serpientes y ocultos alacranes. Alguien la está mirando con desprecio infinito. Tras el espejo acechan cañones recortados. Ella flota perdida en un planeta oscuro donde todo navega rumbo a la deriva. Te han cosido los ojos con alambre. Sellaron tus oídos con tapones de cera ardiente y tú no protestaste, te cortaron la lengua y no sangrabas. Tu cuerpo es la madera que cercena la oxidada hacha del verdugo. ¿Dónde estás? Que parece que te fuiste a caballo de un sueño clandestino. El pan te sabe a tierra y a ceniza. Las palabras de amor son aullidos de lobo en la noche sin luna que es tu vida. pero ¿qué no darías si pudieras por un rayo de luz, por la sonrisa que abandonó tu boca y ya no ha vuelto? Poemas de Julián Alonso.
Vive a gusto contigo misma. No permitas que te digan, no vales nada sin mí. No perteneces a nadie que robe tu dignidad. Mira siempre para adelante. Busca otra oportunidad. Con diferente paisaje, con voces de libertad. Canta, baila, no llores más. No te pongas más en venta. Tu valor nadie lo puede pagar.
Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y yo voy a por mí. Esta noche bailo mejor sin ti.
Desde pequeños nos hacen sentir culpables. Culpable si no quieres dar un beso, porque qué niña más antipática. Culpable por cómo te sientas, porque así no se sientan las señoritas. Culpable por cómo te vistes, porque luego te quejarás si te dicen algo con esa falda tan corta o si se ríen de ti por ir como una monja. Culpable por lo que haces con tu cuerpo, porque si sientes placer eres una puta, pero si decides no buscarlo eres una estrecha. Culpable si hablas de tu abusador, porque no sabes el daño que le puedes hacer si se sabe. Pero también culpable cuando decides que ahora no puedes hablar, porque tuviste que contarlo antes. Culpables, culpables, culpables. Es hora de que el miedo cambie de bando, pero la culpa también.
Era un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no.
Buenas tardes, Maribel. Gracias por invitarme a esta jornada del 25N, Voces contra la Violencia de Género. Ahí va mi aportación con este poema titulado Reencarnaciones, de Jenny Londoño, de 1991. Vengo desde ayer, desde el pasado más oscuro y olvidado, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde tierras y épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos recogidos por los siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo desde la oscuridad del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses de ritos milenarios, vendida en el desierto, canjeada como mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén, por una turba de hipócritas, pescadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límite en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad, madura o tierna, o importe el color o mi estatura. Debí servir a señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme y olvidarme de ser una entre miles. He sido barragana de un señor de Castilla, esposa de un marqués y concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay y en Filipinas. Siempre ha sido igual mi tratamiento. De unos y de otros siempre esclava, de unos y de otros dependiente, menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana, olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve luz del alfabeto durante siglos. Aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millones de vidas que me han sido entregadas una a una, y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos y terribles. Mas casi todos llevan la marca de los tiempos, unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan, succionan y aniquilan, otros manejan almas, comercian con ideas, asustan o seducen, manipulan y oprimen, unos cuentan las horas con el filo del hambre, atravesando en medio de la angustia. Otros viajan desnudos por su propio desierto y duermen con la muerte en mitad del día, recogiendo migajas bajo la cerviz a cada paso. He recorrido todos los caminos, he arañado paredes, he ensayado cilicios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren, mas no lo he conseguido. Jamás se ha permitido que yo escogiera el rumbo de mi vida. He caminado siempre en una disyuntiva de ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores que, a nombre de la Santa Madre Iglesia, condenaron mi cuerpo a su servicio o a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras: bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguís viviendo, arañando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y, sobre todo, amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su aliento, y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir de la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra, y mi vientre parió gente mestiza después que el castellano me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia, cargada de dolores cotidianos. Negra y esclava en medio de la hacienda, me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera, sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños y de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria o enfermera. Siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o sementera, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines y abandoné el desierto y el océano y bajé de la montaña y atravesé las selvas y los confines y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido, y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada o a la prostituta. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios y de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas, y formamos todas nuestras quejas un caudaloso río que empezó a correr el universo, ahogando la justicia y el olvido. El mundo se quedó paralizado, los hombres y mujeres no caminan. Se pararon las máquinas, los tornos, las grandes fábricas y los edificios, los ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres por fin lo descubrimos, somos tan poderosas como ellos y somos muchas más sobre la tierra. Más que el silencio, más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas de África, en Alaska o en América Latina. Llamándole igualdad entre los géneros, construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos, y a conjugar ternura, paz y vida, a beber de la ciencia sin distingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia. Muchas gracias. Un beso.
Yo.
Voces feministas contra la violencia de género, en Miradas Feministas, un espacio de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. En la coordinación de este proyecto, Maribel Molina Alonso. Y en el montaje y edición, Eduardo Luis de Íscar.